en Radiograma. Resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Ángela Vivanco abandonó la cárcel de San Joaquín tras 133 días en prisión preventiva.
El lunes comenzará a funcionar la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
El abogado penalista Gabriel Saliasnik asumirá como embajador de Chile en Israel. El gobierno ratificó su nombramiento.
Ya son 22 los seremes desvinculados de sus cargos en los primeros 3 meses de administración de José Antonio Kast.
En su segundo reporte, el MinSal informó de un 86% de avance del plan de alertas oncológicas.
Y el lunes se retoma la tramitación de la ley de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro, nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento, Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Información precisa y plural. Radiograma.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes. Bio Bio Deportes. Copa Mundial de Fútbol 2026.
Arrancamos nuestro resumen deportivo con lo que ha ocurrido, con lo que va a ocurrir en el Mundial y por supuesto a nivel local, donde ya tenemos un partido en desarrollo, Audax Italiano en La Serena, en la última fecha de la primera rueda. Roberto Enrique Vallejos, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludar amigos, viviendo esta vibrante jornada mundialista. Sí. Que esperamos que responda en todo su esplendor.
Por ahora no sé si ha calentado tanto motores.
Para nosotros los chilenos estamos mirándolo de afuera.
Mirando de afuera, pero bueno, yo le comentaba aquí a Nibaldo, a Néstor hace un ratito en Radiograma, hay 3 grandes partidos para mí en la fase grupal, sí. ¿No? Que uno de ellos se juega mañana, el Brasil-Marruecos. Atractivo. Fundamentalmente atractivo porque Brasil es uno de los candidatos, creo yo, para muchos. Brasil.
Sí, está en el grupo.
Está en el grupo de los candidatos. Y Marruecos ha hecho una muy buena Copa del Mundo en Qatar, terminando cuarto, llegando a semifinales.
Sí, y recientemente ganó en Chile el Campeonato Mundial de la Sub-20.
Sub-20.
Y todo el mundo habla de ese trabajo,
claro,
que viene,
claro,
realizando y que a lo mejor lo puede reflejar en este Mundial siendo una sorpresa.
Vamos a ver.
Junto con Costa de Marfil, que, claro, creo que son los dos países que están pensando en ser revelación.
Bueno, eso vamos a analizarlo con los partidos que se vienen. Otro encuentro interesante es el de Portugal-Colombia y, por supuesto, España con Uruguay, ¿no? Esos son partidos destacados.
Equipos sudamericanos que son los que nos interesan también.
Exactamente. Nos vamos a ir a México, en este caso con el enviado especial de la radio. Allí estuvo en el partido inaugural de México con Sudáfrica. Felipe Espinal, gusto en saludarte, Felipe.
Amigos, ¿cómo están? Un abrazo para ustedes a la distancia. Quiero decir algo de lo que estaban hablando.
Sí.
El de ahorita no me parece tan malo, ¿no? El de ahorita puede ser más parejo y el Brasil-Marruecos me parece que es un partido atractivo en el papel.
Tú hablas del el de Estados Unidos-Paraguay que se viene ahora, el de las 9 de la noche, dices tú.
Sí, estoy de acuerdo. Sí.
Me parece como más parejo. Y el Marruecos-Brasil me parece un partido atractivo por lo que hoy está mostrando Marruecos.
Sin dudas. Ese será mañana a 6 de la tarde en el New Jersey. Partamos por lo de ayer. En todo caso, lo de México con Sudáfrica. Tú estuviste allí. ¿Has visto que la gente se ha volcado a apoyar a la selección mexicana? Siempre uno dice México amaga y después se queda. ¿Cómo lo has visto tú a esta selección mexicana y, por supuesto, el ambiente que se vive allí en la capital, ¿no? En este caso, la Ciudad de México.
No, yo creo que el ambiente mejoró mucho tras el partido de ayer. Hoy la gente salió más optimista a trabajar, a la calle, a colmar todo. Ayer celebraron hasta altas horas de la noche. Es un partido contra Sudáfrica, ¿no?
Claro.
Estamos siendo muy realistas, pero yo no me quiero imaginar donde ellos, avancen hasta cuartos, semis, y no es tan descabellado. Si ellos quedan primero del grupo, el fixture no es tan malo acompañándolo a la semifinal. No es tan malo. En el papel no es tan malo, pero después veremos qué pasa.
Sí, lo que pasa es que no olvidemos que a todos los cabezas de grupo le hacen más bien dicho, los que son además sede, no solamente cada ese grupo, además
anfitriones.
Son anfitriones, son los de la sede. Obviamente, si uno me revisa de cada uno de estos países, Canadá, de Estados Unidos, de México, es abordable, especialmente en la primera parte. El tipo de rivales que tiene México no son invulnerables. Claro, ayer Corea del Sur demostró que es complicado, sí. Pero también se le puede ganar, no hay inconveniente, y la República Checa también, o sea, México haciendo las cosas bien, veremos de qué manera Aguirre encuentra la vía, puede dar más de alguna sorpresa.
Claro. Sí, eso es posible. Ya, y después el de Guadalajara se vivió lejos, en todo caso, lejos de la Ciudad de México, pero allí Corea puede ser que amague. ¿Tú crees, considera, Felipe, ahí a los mexicanos después del triunfo de anoche?
Tienen una virtud y tienen algo en contra. A ver, la virtud, para empezar por lo positivo, creo yo que es el tema de su velocidad. Un equipo muy rápido es el coreano, muy rápido, te mata en 2 segundos, pero por arriba tiene mucha deficiencia, demasiada eficiencia, y por ahí es donde México puede aprovechar y puede dar el golpe sobre la mesa. Pero si no, se los comen de rapidez porque los coreanos son muy... Y el de esta mañana, bueno, el del mediodía de hoy, el de la tarde de ustedes, sí. Me parece que dieron el Bosnia dio el batacazo, ¿no? Bosnia dio el batacazo contra Canadá, y el favorito en el papel por ser el local era Canadá, sin duda. Pero miren, ¿saben qué? No me pareció tan malo, no me pareció tan malo para un país que es pequeño, un país pequeño, y que la verdad viene haciendo las cosas bien.
A ver, Canadá y Bosnia empataron a 1, digámoslo, ¿no?
De hecho, sí, estaba ganando, sí, casi durante todo el partido.
Durante todo el partido, el segundo tiempo, Canadá incluso tuvo una pelota al palo, incluso lo pudo haber ganado el partido, hay que decirlo, lo pudo haber ganado. Canadá no ha ganado un solo partido en un mundial desde México, pasando por el anterior en Corea, en Qatar, no ha ganado un partido.
Creo que este es el primer punto.
El primer punto, y en todo caso, ahí está en un grupo que tampoco uno dice los papeles puede ser tan... Suiza sí, porque es Qatar y Suiza, ¿no? Sí. Los cataríes, yo creo que, o sea, abordable, si no puedes ganar un mundial a Qatar, sí, no estás para esto, ¿ah?
Suiza puede complicarlo más.
Puede ser, sí.
Pero estás hablando de un país de 3 millones de habitantes, como es Bosnia. Es pequeño, ¿no?
Sí, claro.
Que está pegando un batacazo en una Copa del Mundo. Sí, es cierto, ¿no? Ante un país muy grande, un país anfitrión, y le pegó bastante duro.
Felipe, pero estamos hablando de una región, de un país que era parte de un país mayor, exacto, como Yugoslavia.
Y muy futbolizado.
Era muy futbolizado.
Y
se dividieron, sí, 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 y todos de alguna manera tienen algo importante en el deporte. Son países pequeños, como tú dices, pero todos están unidos por un mismo concepto en la parte deportiva, porque Croacia, sabemos que es el que más representativo, ha tenido buena actuación en los mundiales, y los demás, bueno, yo creo que Montenegro le está faltando más desarrollo, pero obviamente que vienen de una zona que era constitutiva de Yugoslavia y que obviamente le permite tener esa relación deportiva que en algún minuto le dio bastante historia.
Eso también es cierto, ¿no? Eso también es cierto, la gran Yugoslavia. Lo que pasa es que al momento de dividirse, pues, quedaron más, o sea, a ver, quedó el equipo más flojo. A partir del Mundial del 94, 98, por ahí, estamos hablando.
94 Estados Unidos, 98 Francia.
No, exactamente, por ahí. Y después ya fue desapareciendo y pues, cuando tú miras el papel, el mapa, dices, es un país de 3 millones de habitantes, no es un país tan grande. Inclusive me sorprendió la gente llegando hoy al estadio, ¿no? Fue impresionante las calles de Toronto hoy para ellos.
Sí, pero digamos que Uruguay también tiene 3 millones, no falta nunca, casi, no, a los mundiales. Y Chile tiene 20 millones y a tres mundiales que no va.
Oye, Felipe, a ver, el domingo hay un partido en Monterrey. Monterrey recibe el primer partido de mundiales, Suecia-Túnez. Es el partido que va más tarde, 10 de la noche o la nuestra, Suecia-Túnez. Y allí va a jugar, tú te quedas allí en México, ¿no? En el Distrito Federal estos días.
Sí, yo me quedo, subo a Guadalajara y vuelvo y bajo y después ya voy para Estados Unidos.
Ah, sí, señor. Pero tú llegas a ver, por ejemplo, a tu selección, en este caso Colombia, frente a Uzbekistán, en el Estadio Azteca el miércoles próximo, ¿es eso?
El miércoles, y después subo también a verlo en Guadalajara, el 23.
Ahí va con Colombia, ahí va Felipe Espinal, siguiendo los pasos de una selección que juega muy bien, sí, que es subcampeona de América, que está en un grupo igual complejo. Es un grupo complejo ahí con Portugal, ¿no? Está ni más ni menos. Ese es uno de los partidos que nos gusta y que estamos esperando aquí en Chile ver, el Portugal-Colombia. ¿Cuándo es ese partido? Tú lo tienes en agenda para más adelante, ¿no? Es el partido final, ¿no?
27.
Claro,
es el 27.
Sábado 27. Aquí está, 7:30 de la tarde. Eso es en Miami, en el Hard Rock Stadium.
En Miami. Sí,
sí,
señor.
Aquí lo veo.
Sí, sí. Pero ¿sabes qué? A ver, no nos digamos mentiras, el favorito para este grupo es Portugal.
Y sí.
Favorito, y sí, por todo y con todo es Portugal. A ver, la selección después de la Copa, de la selección Colombia después de la Copa América, bajó demasiado el nivel. Y lo pueden notar ustedes en la eliminatoria. Después de ganarle, mejor dicho, a Argentina en Barranquilla, nunca más creo que le costó. Terminó clasificando por unos ahorros, porque son 6, por muchas variables que queda la eliminatoria, y porque pues cuando nosotros le ganamos a Bolivia, ya el pico de las demás selecciones decían que ya estaban clasificadas. Hablo de Uruguay, Argentina, Brasil, ya estaban clasificadas, ¿no? Entonces, terminamos, pero a mí como tal el fútbol ahora de la selección no es que me convenza.
Felipe Espinal, volveremos contigo para más contacto allí, mundialeros, en la Ciudad de México. Un abrazo grande, Felipe.
Abrazo, amigo, un abrazo enorme.
Chao. Roberto, mañana vamos rumbo al Brasil-Marruecos. Se pone en marcha el grupo C de la Copa del Mundo. En la previa habló Carlo Ancelotti. ¿Cómo está Neymar? Vamos a escuchar al técnico de la canarinha.
Bueno, la situación de Neymar está lavorando molto forte per cercare di recuperare il più presto possibile. Pensiamo che l'aspettativa è che recuperi, che possa rientrare nel gruppo la prossima settimana. Ma quando abbiamo chiamato Neymar, l'abbiamo chiamato non solo per le sue qualità tecniche, che sono indiscutibili, ma anche per l'esperienza, per l'esempio che può rappresentare per i giovani che abbiamo dentro questo gruppo.
E hay que esperar en todo caso ya para el otro fin de semana, juega Brasil, ¿no? O sea, la siguiente semana, a ver si llega Neymar. Por lo pronto, para mañana no está.
Pero si estaba en duda para que estuviera en la selección, no podemos ponerlo de que es o no es, está como titular.
Pero él lo ya dice, Ancelotti lo dice, no solo es por su técnica, es importante, sí, en el camarín.
Sí, pero, el camarín, pero, no, dijo, pero sí, es un cuento de ello interno. Pero para nosotros el espectáculo es verlo en el campo de juego. y no estaba considerado en su momento para estar, porque él bajó su nivel. Él ya ni siquiera con Santos logra tener una buena actuación en Brasil. O sea, actúa por el nombre. Y aquí hay muchos jugadores como Ronaldo, que tiene ya 41 años, y actúa por el nombre. No actúan ya como esas grandes figuras.
Sí, pero llegan igual. A ver. En el caso de Ronaldo, puede ser también el caso de Messi. Pero llegan ya como titulares. Ellos llegan como titulares, Neymar no.
Sí, pero Messi tiene una forma de juego que es diferente a la de Ronaldo, que está esperando que le pasen la pelota para pegarle adentro. No, Messi elabora, viene un poquito en cancha, se pasa a dos jugadores, hace un juego. Y Neymar, hay que verlo, que no lo hemos visto. Se comenta en Brasil que en su momento futbolístico es bajo. Entonces hay que verlo ahora. Bueno, recordemos que él hace problemas.
En la clasificatoria no estuvo. En la eliminatoria no estuvo.
Sí, por eso. Y, y él hace lío cuando está en el campo de juego. Entonces no es fácil poder. Porque ya son pasados y se les trae para lo que se le ha llamado como Last Dance, que es el último baile.
El último baile.
El último mundial.
Es el último baile de varios. Ancelotti, el miedo que puede haber con Marruecos enfrente, ¿el miedo existe o no? A ver qué dijo Carleto.
El miedo es un componente importante de vida, porque si tú no tienes miedo, te encuentras el león, te parece un gato. Entonces, el miedo es una parte fundamental, es un salvavidas. Obviamente, son momentos que tú tienes preocupación para que tu equipo pueda hacer el mejor juego posible, pero también mucha, mucha confianza. Yo de natura soy muy optimista. Yo creo que el equipo está bien preparado para el juego de mañana. Estamos bien preparados para la Copa del Mundo.
Sí, a ver, mañana tenemos Qatar-Suiza, 3 de la tarde. Esto es en San Francisco, a las 6, New Jersey, Brasil-Marruecos. Después Haití con Escocia, 9 de la noche, en Boston. Y a las 0 hora están jugando en Vancouver, esto en Canadá.
Así es.
Australia y Turquía. Y ya después el domingo tenemos gran parte de encuentro. Ahí ya empezamos con algunos partidos tempranito en la tarde. Por ejemplo, a las 13 horas, Alemania con Curazao. Esto es en Houston. A las 4, Países Bajos, Japón, en Dallas. Mirá la cantidad de partidos. A las 7, Costa de Marfil, Ecuador, en Filadelfia. Y a las 10 de la noche, Monterrey, lo dicho, Suecia con Túnez. Habló en la previa Alan Franco, el lateral de Ecuador. Ecuador va con, en este partido, con Costa de Marfil. Tiene en el grupo también Alemania y Curazao.
Complicado.
Muchos dicen Curazao es el rival más débil del grupo.
Sí.
Escuchen lo que dijo Alan Franco.
Nos enfocamos en Alemania, en Costa de Marfil, y por ahí estamos dejando un poco de lado a Curazao. Que todo el mundo ve como que fuera Curazao el fácil del grupo, y creo que a mi pensamiento no es tanto así, pero nosotros vamos partido a partido.
Ahí está. Y para los sudamericanos son todos complicados.
No, es que el caso de Curazao lo hemos dicho, muchos jugando en los Países Bajos.
Sí, bueno.
Tiene a Dick Advocat.
Congo también tiene jugadores actuando en Europa. Y lo que vimos de Congo no era de temer.
No era de temer, pero el partido amistoso.
Para Colombia no creo que sea un problema ni Congo ni
Uruguay. En un partido amistoso. Hay que verlo por los puntos. Sí. Espere, porque el Mundial trae sorpresas, Roberto. Ya, ese es el Mundial.
Sorpresas trae la vida.
Ese es el Mundial, Roberto Enrique. Y tras la pausa, a lo nuestro. Al torneo nacional. Las ofertas que salvan el invierno ya están aquí. Empieza oficialmente la temporada de pancito caliente, cafecitos y frazadas todo el día. Unimark, el supermercado de todo. Pausa. Y enseguida le comentamos, ¿cuándo juega su equipo? Hay dos que están jugando. Audax La Serena, 19 minutos, primer tiempo en la Florida, 0-0. El resto de partidos se lo repasamos tras la pausa.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más 7 brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
A ver, Roberto Enrique, vamos en esta fecha 15. Esta es la última de la primera rueda. Audax La Serena. Audax La Serena. Uno dice, ¿cómo está Audax Italiano? Está abajo en la tabla. Está abajo en la tabla de Audax Italiano. Tiene 15 puntos. Cobresal 13. Concepción y La Calera 11. Está complicado La Serena. Audax, pero La Serena está un puesto arriba, está con 17, tampoco está para relajarse mucho. Es decir, dos equipos que se podrían ver, están mal, pero se podrían ver peor si pierden el partido de hoy. Por eso el encuentro, ¿eh?, de que se está disputando, tiene importancia estos tres puntos, lógicamente.
Tiene que haber eliminado la Copa
Sudamericana.
De la Liga, ¿no?
Y la Copa de la Liga también. No, Sudamericana y Copa de la Liga. O sea, claro, en forma
solamente prácticamente ahora de sacar su problema.
Ahora no tiene solo esto y Copa Chile. Copa Chile que la próxima semana ya empiezan a jugar los equipos. Ahí estaremos también, Roberto Enrique, ¿eh? Mira, con todas las Copas Chile durante el Campeonato del Mundo. ¿Qué tenemos para mañana? Atención, mañana lindo partido Coquimbo Higgins. Juegan mañana a las 12:30 este partido. Se modificó horario, cuidado, ¿eh? Este iba por la tarde o noche y se adelantó para las 12:30. Coquimbo en este momento es segundo igual que Católica, a 10 unidades del líder Colo-Colo, que juega por la tarde 5:30 con Cobresal Monumental. A las 3 también le damos Everton Palestino. Estaremos transmitiendo ese partido en Sausalito. Otro palestino, ¿eh? Palestino que ya estaba eliminado de Copa La Liga, eliminado de Copa Sudamericana. Tiene que empezar a sumar en el torneo nacional.
Bueno, está séptimo con 21 puntos.
Por eso, ahí podría meterse en torneos internacionales.
Así es.
Ahí está. Ñublense Huachipato mañana. Este partido va a las 20. 12:30 tenemos Concepción Limache. Esto ya el domingo, ¿eh? 12:30. Atención, Concepción que tiene que sumar frente a Limache que estuvo cayéndose en el torneo. Se quedó. Limache se quedó estancado allí. Ya está. Hoy está en la
sexto.
Sexta posición, ¿no?
21 puntos junto con Palestino y Ñublense.
En un momento estaba ahí peleando con Colo-Colo, ¿te acuerdas, Roberto?
Sí, hasta el primero.
Ahí se quedó, estancado. Bueno, 12:30, veremos si suma en la Esther Roa del domingo, 12:30 con Concepción. Unión La Calera, la U, también transmisión de la radio, 3 de la tarde el domingo. Y también estaremos con el cierre de esta fecha 15, el domingo, 5:30, Universidad Católica frente a la Universidad de Concepción.
Última fecha de la primera rueda, fundamental. Para cada uno de los equipos tratar de terminar lo más arriba posible y acortarle distancia a los de arriba a Colo-Colo. Pues veremos que si saca adelante su tarea. Si no la saca adelante, será importante para los que están ahí secundándolo poder sumar desde a tres.
De a tres, claro. De igual falta.
Hay 10 puntos diferentes.
Son muchos los puntos. Mira, habló hoy Fernando Ortiz. Vamos a ver qué dijo sobre Javier Correa. Que puede jugar mañana contra Cobresal, pero que después tiene que ir a declarar en el tribunal. Y si lo sancionan, tiene que cumplir en el torneo nacional cuando retorne el mes de julio. Escuchemos al técnico del Cacique.
Con Javi, bueno, he visto que se ha retractado en un video en las páginas oficiales del club. Es la verdad y lo que siente Javi en ese sentido, así que él está tranquilo. Que como un ser humano todo tiene ese momento de situaciones que quizás la calentura, como él dice, sobresale, pero él está enfocado el día de mañana, si tiene la posibilidad de jugar, así que estoy tranquilo en ese sentido.
A ver, declaración de Ortiz diciendo es lo que siente. No, eso no es lo que siente.
Debiera decir eso.
No, o sea, la declaración de Javier Correa no se la cree ni él. O sea, lo de Correa real es lo que dijo el domingo. Que después haya sido de alguna manera presionado para grabar ese.
O tema legal.
U ordenado.
Ordenado
es otra cosa, pero que eso es lo que siente. No, Ortiz.
Todos los jugadores son de la misma actitud. Y después dice, perdón. No, porque ya el error ya está cometido y ellos ya tienen que aprender. Correa no es como jovencito, ya es un hombre mayor que sabe cómo es la historia. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué quiere? ¿No jugar? ¿No ir al estadio? pero no me diga lo en todas las palabras.
Yo creo que debe ser consciente que después de esas declaraciones durísimas,
obvio, Nicolás sabe que le va a caer.
Se pone, o se pone al menos. Grande. Se pone. 10 fechas no le van a dar, ¿eh? Olvídese las 10 fechas, eso que pidió el.
Pero 3 sí, puede ser.
Puede ser. Estaremos el próximo martes, ¿eh? Cuando. Parece que es telemático igual, ¿eh? Parece que eso lo vamos a confirmar, creo que es telemática la sesión del Tribunal de Disciplina. Hola, Amado Ortiz. Dice que la segunda rueda siempre fue lo más complicada, ¿eh? Al margen de los 10 puntos que llegó a diferencia.
¿Cómo? La otra vez Colo-Colo con Quintero, remontó 10 puntos de la Chile, salió campeón.
Pero fue con Almirón.
¿Almirón fue?
Sí, en el 2024. Ah,
bueno, con Almirón,
sí,
entonces. Sí. Pero le remontó 10 puntos en segunda rueda.
Y, sí, tenía muchos partidos pendientes también.
Bueno,
tenía muchos partidos
pero
pendientes cuando se hablaba de la diferencia, sí, esa de la U.
Pero les ganó a todos.
Lo remontó. Bueno, y la U pinchó también. Hay que decirlo,
sí,
con Gustavo Álvarez.
De eso se trata, porque si esto Colo-Colo empieza a pinchar también, como dices tú,
sí.
Bueno, lo van a alcanzar.
También, puede ser. Escuchemos al técnico del Cacique.
Las expectativas son siempre las mismas con respecto a esta institución, salir campeón. Eso lo dijimos desde principio de temporada. Sabemos que siempre las segundas rondas son mucho más difíciles porque se terminan los campeonatos internacionales y se viene la zona de partidos decisivos de descenso, y eso es un tema que también al jugador le llena la cabeza en tratar de hacer las cosas bien. Entonces va a ser mucho más difícil y nosotros tenemos que estar mucho más preparados física y mentalmente.
Sí, acá hay un tema porque después viene la Copa Chile. La Copa Chile, ¿con qué jugadores va a jugar Colo-Colo? Porque, por ejemplo, yo creo que
todos para los que corresponde, hay que
tengo duda. Porque ¿por no, sabes no que es fundamental.
Serio. El público va a pagar la entrada igual, va a ir, sí, a los,
pero
partidos.
Pero tú tienes que ver Copa Chile, qué es lo que te va a dar a Colo-Colo, lo que le va a dar.
Va a pelear un cupo de la Libertadores con el tercero.
Colo-Colo ya lo va a tener oficial. Ganado por el torneo nacional. Robert.
Bueno, pero
va
digo,
a ser secundario la Copa
pero
Chile.
Pero digamos, ¿qué sería lo serio? Para colocarlo
mejor.
Porque va a tener que jugar en el Monumental con suplentes. ¿Tú crees que es serio eso?
No, ya, pero tengo
entonces,
mi duda.
Entonces nosotros, no, eso sería lamentable, que no tomen en serio esa participación ni al público que va a ir al estadio. Me parece que no es justo.
Ya, va a jugar con Recoleta, con la Unión Española, que son los rivales que tiene Colo-Colo en el grupo.
En el grupo.
Sí. Maestro y contratista, el nuevo Construmar encuentra todo para tu obra y todo en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmar, profesionales,
sí,
de la construcción. Ya volvemos.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimark también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche Noncoleche sin tapa entera, descremada o semidescremada, 1 litro, excluye especiales. 1,000 pesos cada una. Yogur batido Column, variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por 2,000 pesos. Stock Leche, 40,876 unidades. Stock Yogurt, 8,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimark, el supermercado. Mercado de todos.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bio Bio Deportes.
Algunos datitos que tienen que ver con el Mundial. Paraguay vuelve después de 16 años. La última fue en Sudáfrica. El técnico era un técnico argentino como hoy Alfaro. Era Gerardo Martino. El Tata Martino.
Falló en Rusia, en Qatar.
Y en Brasil.
¿En Brasil?
No estuvo en Brasil, no estuvo en Rusia ni en Qatar.
Ahí están los tres.
Ahí está.
O sea, le va a pasar lo mismo que a Chile.
Claro.
No,
pero un
3,
mundial.
Vamos a llegar el 30 mundial.
Y parece que van todos. Ahí sí, hay posibilidad de quedar fuera.
Claro, la
oiga,
puerta abierta.
Pero hay un antecedente de Estados Unidos-Paraguay. Jugaron una vez en un mundial. Y fue en Uruguay 1930. Lo estábamos viendo con
Ronaldo. 1930.
Y le ganó Estados Unidos 3-0. Y mira la casualidad.
Estaba como reportando ese.
No, yo estaba ni los planes de mi bisabuelo estaba. Oiga, el técnico en esa época, el Uruguay 30, era argentino también, José Manuel Durán. Mira el dato.
Mira.
Y perdieron 3-0 con Estados Unidos, los paraguayos, que van a jugar en un ratito nada más frente a Estados Unidos, una de las anfitrionas. Roberto, hoy presentaron a José Ignacio Navarro. ¿Quién es él? Director deportivo del Sevilla. Uh-huh. Y se le preguntó en conferencia, ¿qué pasa con Alexis? Alexis, ¿renueva o no renueva con el Sevilla Fútbol Club? Escuche lo que le dijo.
Estamos en conversaciones con su agente. La intención de tanto de Alexis como de nosotros es llegar a un acuerdo. Estamos ahí un poco en conversaciones para darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos y lo que Alex y su entorno entienden que debe de recibir. Estamos en esa fase de comunicación.
Lo que le van a dar a Alexis es menos, claro. Sí, menor. Eso iba a decir.
Porque él se hizo rogar un poco, ¿te recuerdas?
Sí.
En la vez pasada, y lo que mostró en el campeonato era lo que pensábamos que iba a ocurrir.
Sí.
Que iba con la falta de ¿cómo se llama?, de hacer las pretemporadas, iba a tener la posibilidad de lesiones, tuvo lesiones, después perdió ritmo, no era concurrido.
No era titular.
Jugó. Y apareció últimamente en dos partidos que hizo su gracia. Y se volvieron locos con él.
Que no fue poca cosa porque sirvió para salvar a Sevilla el descenso, pero es menor. El contrato es menor y estará en él y en Felicevi. En este caso.
Tenemos que aceptar a Felicevi.
Claro, Felicevi, que es el representante, si acepta o no esta oferta o si emprende regreso. Se habla de la U, se habla de la vuelta a River Plate.
Pero tiene ganas de seguir en Europa.
Claro.
Lo del viñedo que tiene en Italia, sí, que le gusta mucho.
Exacto. Entonces habrá que ver si es eso, resignar parte de lo económico, seguir al menos en el Sevilla una temporada más. Roberto Enrique Vallejos, llegamos al final, 20:30, nosotros a lo nuestro. Juega el Audax con la Serena, 30 minutos 0-0. Mañana estamos desde temprano en Sausalito con Everton Palestino a las 3 y luego en el Estadio Monumental, ahí con Roberto Enrique, con Alonso Farías. Para Colo Colo Cobresal, el domingo juega la U en la Calera, también estaremos. Y la Católica de Claro Arena con la U de Conce. Tenemos una jornada súper movidita este fin de semana, Roberto.
Así es.
Que le vaya muy bien. Descanse mucho y cuídese del frío. Nos vemos en instantes. Claudia Salas ya está lista para hoy en la radio. Que le vaya bien. Ahí estaremos informando sobre Estados Unidos, Paraguay.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Deportes.
Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BPR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Para los que tienen buenas ideas. Para los que se superan. Para los que madrugan. Para los apurados. Para los soñadores. Para los que trabajan, gobierne quien gobierne. Para los comprometidos. Para los independientes. Para todos. Bio Bio, la radio. Primera en información.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Y llegó nuestro querido viernes. Nos preparamos para el fin de semana. Les agradecemos por habernos acompañado, sobre todo en mi primera semana, y toda la buena onda que nos han mandado a través del WhatsApp. Nos vamos a estar leyendo, cuéntenos cualquier cosa y también van a ser parte de nuestras entrevistas porque tenemos tremendos invitados esta noche. ¿Cuántos grados tenemos a esta hora en Santiago? 11,2 con cielos cubiertos. Y ya les voy a contar cómo se viene el fin de semana en la capital, porque no podemos revisar, no alcanzamos el pronóstico para todo Chile, aunque nos encantaría. Bueno, mañana vamos a seguir con cielos cubiertos y una máxima de solo 16. Rico igual para quedarse acostado viendo una serie. El domingo vamos a tener cielos parciales con 21 grados, una tónica que se va a mantener durante la próxima semana. Hablan de una posibilidad de lluvia para jueves, viernes y sábado de la próxima semana, pero encuentro que eso ya es adelantarse un montón. Estamos a 12 de junio y hay varios eventos que se conmemoran esta jornada y les voy a contar algunos de ellos. Este me parece muy relevante porque el 12 de junio de 1929 nace Ana Frank. Esta niña judío-alemana que obviamente hoy día todos conocemos por su diario de vida, su cuaderno que ella nombró Kitty y que le regalaron para su cumpleaños número 13. Ellos tuvieron que ir a vivirse a Ámsterdam perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial y esconderse en el anexo detrás de la oficina de su padre Otto. Entonces empezó a escribir en este diario varias cosas. El miedo, por supuesto, a ser descubiertos. Los problemas y conflictos propios del encierro y la convivencia en un lugar bastante reducido, ¿cierto? Los primeros pensamientos sobre el amor. El deseo de ser periodista y escritora famosa. Y esto es muy relevante. Bueno, lamentablemente hubo una traición, fueron descubiertos por la Gestapo y enviados a campos de concentración. De hecho, 2 años más tarde muere Ana Frank, producto del tifus, en uno de ellos. Pero su padre, que fue el único que sobrevivió, vuelve a Ámsterdam y le entregan el diario de su hija. Él lo publica y entonces finalmente Ana Frank, que murió a los 15 años, se transforma en una famosa escritora. Bueno, tenemos también un 12 de junio, estamos, sí, de 1964, el líder sudafricano Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua por su lucha contra el apartheid. Finalmente pasa 18 años en la isla Robben, donde tenía una celda muy pequeña, tenía una litera, pero dormía sobre el piso de piedra, no tenía agua corriente, estaba obligado a hacer trabajos muy intensos y solamente tenía derecho a visita una vez al año durante media hora. De hecho, no pudo asistir al funeral de su hijo y tampoco de su madre. Luego fue llevado a otra prisión. En total fueron 27 años tras las rejas. Y les cuento que en el 11 de febrero de 1990, a las 4 de la tarde con 14 minutos exactos, sale como un hombre libre de la mano de su esposa, convirtiéndose en un símbolo entonces nacional de la resistencia. Hoy, 12 de junio, también se celebra el Día Internacional del Doblaje para rendir homenaje a todas aquellas personas que se dedican a poner voz distintas a personajes de forma profesional y que nos encanta verlos cuando conocemos personajes detrás de Homero Simpson, de Garfield, bueno, de tantos, tantos, tantos personajes y sobre todo de las películas de animación. Y también, un día como hoy, tenemos el cumpleaños del exfutbolista y técnico Nelson Acosta y de la cantante chilena Ana Tijoux, que nació en 1977. Vamos ahora a tomar contacto con un auditor. Él es Miguel y tiene problemas con una fuga de agua porque le robaron el medidor. Ha tratado de comunicarse con Aguas Andinas, pero no tendría respuesta. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y si nuestro llamado agiliza un poco las cosas. Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
Lo escucho un poco bajito y queremos saber primero qué fue lo que pasó.
Lo que pasó, ay, sí, es que anoche, 10 para la 1 de la mañana,
ya,
las vecinas venían a avisar que me han robado el medidor del agua, que está pegado a la reja y lo vimos por la cámara que tenemos. Uh-huh. Y lo sacaron en 3 segundos. 3 segundos, 4, 5 segundos, nos cantó la persona, sacó y arrancó en bicicleta. Y en la villa sacaron 2, como a 100 metros más del otro pasaje, sacaron 8 más. Sí, que claro. En la misma hora, entre 10 para 1 y la 1.
Sí, claramente tienen expertise en sacarlos, porque fueron bastante ágiles. ¿Les había pasado antes? Sí.
No, había rumores que en la villa frente han robado. Había muchos rumores en la villa. Y mi señora me dijo, ahí que ando rumores, Miguel me dijo, ayer en la tarde, y le dije, ya, vamos a tener que ponerle algo, vamos a tener que ver cómo lo puedo hacer para ponerle algo, y en la noche no.
¿Y Aguas Andinas qué le ha dicho, o no se ha podido comunicar de lleno con nadie?
Yo llamó a mi hija anoche.
¿Ya?
Como a la una y media. Ya, le contestaron, le dieron el número de registro, tal, un montón. Yo llamé a las 6 de la mañana, porque no fui ni a trabajar, porque no tengo agua, no tengo nada. No tengo que andar consiguiendo agua para el baño, a todo.
Obvio, sí, una tremenda limitación.
Y yo llamé a las 6 de la mañana.
¿Ya?
Y yo le dije, oye, señorita, pero no, que anoche me dijeron que eran 12 horas lo máximo. Ya, le dije hasta la una. Llamé como a las 12 de la tarde, del día. Y no, tampoco. También me dijeron, no, espera un poquito, tiene que llamar. Yo dije, pero ¿cómo le dije, cómo tanto rato va a hacer las 12 horas? Me dijo, que no puede hacer nada, pues. Le dije, pero que ¿cómo le dije, si no, qué pasa? Porque ¿cómo no tener una cuadrilla? Le dije, ¿cómo tiene una cuadrilla que manden? No hay. Ya, llamé como a las 3. Llamé como a las 3, vino unos vecinos a cortar el agua. No podemos cortar el agua porque la llave de paso está redonda y no se puede. No hay espacio para cortarla. Porque anoche yo traté de cortarla, ya, corté un poquito agua. Porque estaba muy, muy
bajo. ¿Y su vecino que también le robaron, no, tampoco ha tenido respuesta?
No, ahí ya fueron, vinieron como a las 11, 12. Y se arreglaron. Y estamos a menos de 100 metros.
Mire, no. Bueno, va a llamar de nuevo, me imagino, ¿no?
Llamé hace poco a la...
¿Qué le dijeron?
7.
¿Qué van?
Me dijeron que esperara una hora y que llamara como a las 9.
¿Nos avisa más ratito si es que se lo fueron a arreglar?
Ya, yo le aviso.
Ya, ojalá que esto sirva para agilizar la cosa. Y a ver que le respondan, gracias. También y salgan responsables. Que estés bien. Chao, ya. Chao.
Ya, hasta luego.
20:40, tenemos tremendas entrevistas hoy. Un libro, yo voy en la mitad, se mueren lo que es. Necesita Pancho Ortega para contarnos de eso. Vamos a una pausa y ya volvemos hoy en la radio.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno, La Jaula de las Locas.
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
Ven y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Ven y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
junto a ti. Hoy en la radio.
Estás escuchando Hoy en la Radio, también saludamos a todos en BioBio TV. Son ya las 20:46, vamos a pegarle una mirada a WhatsApp. Tenemos a Mónica, que nos dice, entraron tres individuos a la casa de mi vecina, estamos esperando a carabineros en Cardenal Caro 63, Comuna El Bosque, 37 Gran Avenida, reventaron la casa y se llevaron todo, dicen, necesitamos carabineros, por favor, ojalá que lleguen pronto y cuando eso pase nos escriba de nuevo Mónica al WhatsApp. Tenemos a Oscar, que dice, Nelson Mandela después fue presidente de Sudáfrica. Efectivamente, fue presidente de Sudáfrica en 1994, 4 años después de salir de la cárcel y 1 año después de ganarse el Premio Nobel de la Paz. Tremendo Nelson Mandela. Vamos a seguir avanzando porque vamos a conversar con Alexandra Pardo. Ella es abogada materno-laboral. Esto respecto al proyecto de responsabilidad parental anunciado por el presidente Kast. Hola Alexandra, muy buenas noches. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, vamos a mejorar la comunicación. Queremos hablar de este proyecto que dicen que más que sancionar a los padres o tutores, busca reconciliarlos con sus hijos, con los jóvenes. Pero la idea es que ellos se hagan responsables ante las incivilidades, quiero decir, cometidas por los menores de edad. Se hace la distinción, por supuesto, entre delitos, donde ahí la responsabilidad es individual, y estas incivilidades que pueden ser los grafitis, los piedrazos, quebrar un vidrio, beber en la vía pública, etcétera. Ahora sí, estamos en contacto con Alexandra. Buenas noches.
Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, ¿y tú? Muchas gracias por contactarte con nosotros a esta hora en BioBio.
Bien, bien, bien. Buenas noches también a todos los auditores que están escuchando.
Sí, y que nos pueden contar también los auditores qué les parece este proyecto. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, mira, este es un proyecto que, bueno, tenemos que entender que los proyectos de ley en una primera instancia son presentados, pero están destinados también para una discusión legislativa. Por lo tanto, lo que se ingresa no necesariamente tiene que ser lo que finalmente se promulga y se publica en el diario oficial.
Claro, va a haber indicaciones también, hay harto, se tiene que definir también qué tipo de incivilidades, bueno, las sanciones que a priori ya hablan de 5 UEFs, por ejemplo, para los padres, pero ese número aumenta si es que deciden no participar del proceso, y ahí tendrían que pagar una multa mayor y que va a ir a una cuenta de ahorro de los jóvenes. O sea, hay hartas cosas que de todas maneras sí hay que discutir, pero a priori, ¿qué te parece esto de que un joven que cometa una incivilidad tenga que ser de alguna manera no auxiliado, pero también que los padres se hagan parte de este proceso, tomando en cuenta que son menores de edad y que ellos tienen la responsabilidad?
Sí, mira, en una primera instancia podemos estar de acuerdo con el proyecto, porque aquí tenemos que entender que los padres tienen responsabilidad respecto de los actos de los hijos.
Claro.
Por lo tanto, en ese sentido, es un proyecto que va de la mano, porque la idea no solamente es sancionar, sino que también la idea es ayudar a muchas de estas familias que no tienen las herramientas suficientes para poder controlar a los hijos, hijas y a los adolescentes, que de alguna manera ya se encuentran un poco extraviados, por alguna manera.
Sí, sabemos que hay muchos jóvenes que de hecho están desprotegidos, que no hay una figura materna o figura paterna presente, que eso los ha llevado, por ejemplo, a cometer este tipo de actos, a estar en las calles, drogándose o tomando la vía pública. Entonces, claro, por eso se trata de hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Yo creo que el problema también hay que verlo desde la raíz, no sé, desde el punto de vista sociológico, sí. ¿Qué está pasando con esos jóvenes? Porque también uno se pregunta, ¿los papás sabrán lo que están haciendo? ¿Hasta qué hora están en la calle, que están metidos en estos actos de violencia muchas veces, que las bombas molotov, bueno, ahí estamos hablando de delitos, pero claro, uno trata de imaginar, la mayoría de las veces los padres están más o menos encima, de que estás estudiando, de que vuelvas a la casa, qué sé yo, pero sabemos que hay jóvenes que no tienen esos cuidados tampoco.
Exacto, porque aquí tenemos que entender, y tal como tú lo estás afirmando, que el punto de discusión va mucho más allá de un proyecto de ley, sino que aquí tenemos que entender que existe una crisis en los cuidados. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente las madres, los padres, los cuidadores, porque este proyecto de ley también está destinado a los cuidadores y a las cuidadoras, están junto a los hijos, también a los pupilos. Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque muchas veces los horarios extendidos de trabajo no permiten estar con los hijos. Y ahí entramos con otra ley que existe actualmente, que se encuentra vigente, que pasa con la ley de conciliación. El objetivo justamente es, por un lado, buscar la corresponsabilidad de los padres, pero también tenemos que tener en consideración que los padres tienen responsabilidad respecto de los hijos. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es que exista sintonía en todos los proyectos de ley que se van a, bueno, que se van a presentar, y las leyes que ya existen en vigencia.
Sí, ahora esto también hay que entender lo que tiene etapas. No es que inmediatamente se vaya a sancionar a los padres y que se va a aplicar un criterio que todavía desconocemos, porque como tú dices, esto es un proyecto que necesita ajustes, discusión, etcétera. Pero en primera instancia, efectivamente, se cita a los padres y es muy relevante su actitud, porque el tribunal dictaría accesos a programas de salud mental, por ejemplo, para estos jóvenes, viendo de dónde viene el problema de raíz y para que haya un tratamiento respectivo que puede ser psiquiátrico, psicológico, en fin. Hay programas también de revinculación familiar, ya que hablábamos de que esto puede tener un contexto de que quizás, obviamente, ese joven no tenga las mejores condiciones en su casa. Tampoco. ¿Y qué pasa? Porque la idea es que hay un trabajo preventivo antes de aplicar la sanción. O sea, existe esa posibilidad, o al menos existirá en muchos casos. Pero hay padres que a veces deciden no colaborar y ahí vendría la aplicación de multas. Y algunos dicen incluso, bueno, de hecho hay papás que saben en qué están metidos los hijos y que muchas veces apoyan que salgan a reivindicar sus derechos a las calles, etcétera, que obviamente uno apoya las marchas y en democracia podemos manifestarnos. Pero obviamente que las marchas deben ser aprobadas por la intendencia y que la violencia no da en ese tipo de contexto. Pero hay padres que efectivamente avalan ese tipo de comportamiento.
Sí, así es. Y tal como tú lo estás diciendo, son ciertas herramientas que se le van a entregar a los tribunales de familia para que protejan a estos niños, niñas y adolescentes. La idea siempre es evitar reparar, sino que lo que se tiene que usar, por lo menos este proyecto de ley lo que se busca, es tratar de alguna forma proteger a estos niños, niñas y adolescentes, sino que y ese es como el objetivo de este proyecto de ley, más allá de sancionar, la sanción viene al final, pero lo que busca es la protección, en definitiva, porque existen muchos de estos niños, niñas y adolescentes que se encuentran vulnerados en sus derechos.
Sí.
Y ahí lo que tiene que hacer el Tribunal de Familia, tal como lo estás diciendo tú, los va a derivar a distintos programas, programas de apoyo que ahora los tribunales de familia, los centros de medidas cautelares, si bien los puede orientar, pero también en este sentido lo que se busca más que nada es prevenir.
Exactamente, es que tomen conciencia también, o sea, por algo estamos hablando de responsables legales, ¿no? Muchas veces en los colegios no se habla del padre o madre, sino que del apoderado, del tutor, el tutor, y siempre va a ser el responsable legal porque estamos hablando de menores de edad. En ese caso, tiene bastante sentido que los padres se hagan parte, sobre todo porque ya todavía no estamos hablando de la sanción, pero del proceso que viene antes, que puede ser reparatorio, porque pueden ser jóvenes con carencia y que efectivamente les puede venir muy bien el tratamiento al cual lo deriven, que como decíamos puede ser psicológico, psiquiátrico, pueden ser psicopedagogas. Hay instancias, digamos, antes de llegar a la sanción, que tiene que ver más bien con la no colaboración eventual de los padres.
Exacto, y también tenemos que entender que se van a... por lo menos la idea es que también exista existan programas de habilidades parentales, no tan solo orientadas a los hijos, a los niños, niñas, adolescentes,
claro,
sino que también entender que existen muchos padres, madres, cuidadores, cuidadoras que carecen de las herramientas para poder estar con los hijos. Y también por lo menos el proyecto debiera contemplar esta clase de programas que refuerzan estas habilidades parentales o marentales.
Sí, bueno, supone que cuenta con eso, que son los programas de revinculación familiar, y que ahí pensamos que obviamente están entendidos para toda la familia, no solamente para los jóvenes, para los adolescentes o para los niños.
Exacto.
¿Hay una vulneración, en todo caso, en este caso, de los derechos de los niños y adolescentes, por ejemplo?
Mira, en cierto sentido podríamos decir que podría darse esa situación. Sí,
una vulneración,
porque aquí estamos en presencia de que es el Estado quien decide cuándo se tiene que proteger o no a un niño. Y no es el padre. Actualmente, ¿quiénes tienen que recurrir, por ejemplo, al centro de medidas cautelares o a un tribunal de familia? Son los padres o son terceras personas, que puede ser, por ejemplo, un tío, una tía, un abuelo, un profesor, etcétera. Pero ahora va a ser el Estado, quien puede derivar directamente a un tribunal de familia.
Claro, porque en el fondo la ley traslada esto desde el juzgado civil al tribunal de familia.
Claro.
Y en esa instancia, cuando se habla del derecho de los niños, acá, no sé, me imagino que se mantiene tomando en cuenta que la sanción va a ser para los papás. Porque se habla, por ejemplo, de una sanción, incluso si los papás ya no quieren colaborar, y que sabemos que eso, me imagino, que va en perjuicio del niño, porque hay una falta de control en la casa, etcétera. La multa va a ser mayor, 700.000 pesos aproximadamente, si uno lo convierte desde la UEFE, y que va a ir una cuenta de ahorro de ese adolescente, que obviamente a la cual no va a poder tener acceso hasta que tenga 18 años.
Así es.
Y uno se imagina que al menos, no sé cómo lo ves tú, la sanción económica ya les pueda doler si es que no quieren participar en las instancias anteriores. Pero vamos a ver si es que esto llega a ser ley, cómo va a funcionar. Yo me imagino que la mayoría de la gente se inclinaría a los distintos programas que hay, tanto para el joven como para la familia, antes que gastar esa plata que no es menor.
Sí, normalmente, por lo menos lo que pasa actualmente en los tribunales de familia, que los mismos padres, madres, curadores, lo que están buscando es asistir a estos programas y evitar claramente, y el proyecto de ley lo que contempla, evitar claramente esta sanción pecuniaria.
Hay casos
todas las personas.
Sí, perdón, Alexandra, hay casos en que pueda ser injusto para los padres, por ejemplo, o para las madres, que a veces además son madres solteras, que se ocupan de trabajar y además de sus hijos, y que se ven superadas por esta situación, que obviamente han tratado de controlarlos de alguna manera, y no funciona. Y que paguen ellas, tomando en cuenta que también lo están pasando mal, tratando de sacar a su hijo de la calle o de ese tipo de incivilidades. Claro, uno dice, pucha, en verdad tendrá que pagar. Me imagino que ahí también se va a analizar caso a caso.
Y yo también considero lo mismo. Por eso es importante que todos estos proyectos pasen a discutirse en la Cámara de Diputados, luego al Senado, porque es en esa instancia donde se va a poder determinar si, qué pasa, por ejemplo, en estos casos donde los padres han hecho todo lo posible para poder proteger al hijo. Sí. Y ha sido imposible. Sí, probablemente en la Cámara de Diputados o en el Senado se van a establecer excepciones.
Claro, de todas maneras. Mira, nos escriben auditores. Marco Villarroel dice: Claudita, buenas tardes. ¿Por qué hablan de carencias infantiles si esta generación es la que ha tenido mayor acceso a todo? Nosotros sí tuvimos carencias y no anduvimos quemando buses ni locales comerciales. Ahora aclaramos que obviamente a lo que nos referimos con Alexandra es a las carencias afectivas, ¿cierto? Vivir hechos de violencia o violencia intrafamiliar en sus hogares, por ejemplo. No estamos hablando de si tuvieron acceso a los juguetes o no.
Exacto, tenemos que ampliar un poquito. Tenemos que entender que no todas las personas...
No todos los hogares son bien constituidos, y hay jóvenes que salen a la calle también porque el ambiente en la casa es peor incluso.
Exacto, y tenemos que recordar que en nuestro país existe un gran porcentaje de hogares monoparentales. No tenemos que desconocer eso.
Es cierto. Muy bien, te queremos dar las gracias, Alexandra Pardo, abogada materno-laboral, por conversar con nosotros. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias, Claudia.
Nos vamos al informador y ya volvemos en Hoy es la Radio.
La información está en la radio. 43 estados.